Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Red Radio Universidad de Guadalajara presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés. Bienvenidos.
Buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a una emisión más de este espacio informativo, Señal Informativa en Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. Les saluda el micrófono Gladiola Madera, en nombre de la titular de este espacio, Elia Macías Vargas. Agradezco asimismo a todo el equipo que hace posible esta emisión, a Andrea Gálvez como productora y reportera de Señal Informativa, Salvador Enríquez como reportero, Arturo Mejía en controles operativos y Benito Villaseñor como webmaster de esta emisora. Hoy es viernes 28 de abril, han transcurrido 118 días y faltan por transcurrir 247. Estamos en la semana 17 del 2017. Para arrancar con este espacio, escuchemos los titulares del día.
Señal directa.
Itay multa a exfuncionario de la Huerta por no resolver a tiempo solicitudes de información pública. Buscan representantes de la región Sierra de Amula para ocupar los consejeros electorales del INE. Hoy último día de la jornada de salud visual por parte de la Cruz Roja Mexicana en Autlán. Escuela de Arte en el Chante permite la descentralización de la cultura en el municipio de Autlán de Navarro. Queda formalmente inaugurado el seminario Literatura, Diseño, Cultura en el CU Costa Sur. Realizaron con éxito el Festival del Niño en la Plaza de Toros Alberto Valderas. En la información universitaria, premian el talento de jóvenes cineastas del CEMS. En información estatal, Consejo de Discriminación en Jalisco ha recibido 24 quejas en un año. En información nacional, lamenta CIDH que gobierno mexicano ignore sus recomendaciones. En información internacional, una huelga general desafía las reformas del gobierno brasileño.
Señal local.
Avanzamos con la información a detalle. Antes les recuerdo los teléfonos en cabina para que se comunique con nosotros, el 38-265-32 y 38-250-31, nos haga llegar sus comentarios, sugerencias y opiniones. El ITEI multa a exfuncionario de la Huerta por no resolver a tiempo solicitudes de información pública. Se trata de Noé Ramírez Santana, extitular de la Unidad de Transparencia en el Ayuntamiento del municipio de La Huerta, Administración 2013-2015. Las solicitudes que no se entregaron a tiempo corresponden a información sobre la deuda del Ayuntamiento y Presupuesto 2012-2014. Escuchemos toda la información. por no resolver a tiempo solicitudes de información. Exfuncionario del municipio de La Huerta se hace acreedor a una multa por parte del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, el ITEI. Se trata de Noé Ramírez Santana, extitular de la Unidad de Transparencia en el Ayuntamiento de La Huerta, Administración 2013-2015. La sanción es por $2,243 por no resolver las solicitudes respecto a la deuda contraída por el ayuntamiento, el presupuesto 2012-2014 y la nómina de la primera quincena de marzo del 2015.
La multa es sobre $2,243 para el extitular de la unidad de transparencia del Ayuntamiento de La Huerta, de la administración pasada, no de esta administración, por no resolver en tiempo las solicitudes de información que le correspondían atender. En aquel entonces le fue solicitada información sobre la deuda contraída por el ayuntamiento, el presupuesto del ayuntamiento del 2012 al 2014 y la copia de la nómina de la primera quincena del mes de marzo del 2015.
La comisionada presidente del ITEI, Cintia Cantero Pacheco, señaló que los funcionarios o municipios no deberían ser multados por este tipo de cuestiones, ya que como sujetos obligados, esta información se debe brindar en los portales de las instituciones, incluso sin que se reciban solicitudes de información.
Como se darán cuenta, la mayoría de esta información corresponde a información que los sujetos obligados, las instituciones públicas, deben de tener incluso publicada en su portal de internet sin necesidad de que ninguna persona se lo solicite. Sin embargo, esta información la requirió un ciudadano a través de una solicitud de información, no fue contestada y por ese motivo se sanciona, insisto, al extitular de la unidad de transparencia.
Esta resolución se presentó en la 15ª sesión ordinaria del Pleno del ITEI, que se realizó este miércoles en el municipio de Autlán, donde también se ordenó al Ayuntamiento de Cocula entregue el reglamento de compras urgentes y al Ayuntamiento de Villaguerrero entregue información respecto a las obras públicas realizadas con recursos municipales desglosadas por año del 2013 a lo que va del 2017. Para Señal Informativa, Gladiola Madera. Avanzamos con la información. Buscan representantes de la región Sierra de Amula para ocupar los cargos de consejeros electorales del INE. Así lo informó en entrevista para este medio Salvador Villanueva, vocal ejecutivo de la 18 Junta Distrital del Estado de Jalisco, con sede en Autlán, quien habló sobre la importancia de contar con un representante en las próximas elecciones electorales 2017-2018. Andrea Gálvez nos tiene toda la información.
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por sus siglas INE, lanza la convocatoria para toda la ciudadanía que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 66 a participar como consejeros electorales de los consejos locales del Instituto Nacional Electoral 2017-2018. En relación a esto, en entrevista para Señal Informativa, el licenciado Salvador Villanueva Torres, vocal ejecutivo de la 18 Junta Distrital en el Estado de Jalisco, señaló la importancia que tiene el contar con un representante del Consejo, por lo que menciona que en el caso de los municipios que integran la región Sierra de Amula, se buscará la integración a estas actividades electorales para las próximas votaciones.
Mira, ojalá que sí, es importante que alguien de la región participe como consejero electoral, en virtud de que, bueno, pudiéramos tener una representación en la región que conozca lo que es para los procesos electorales. Es importante que todos los ciudadanos participen en este tipo de convocatorias porque, bueno, en primer lugar es una alta responsabilidad integrar el consejo local del INE en el estado de Jalisco, porque es donde se toman las decisiones y todo en materia electoral y demás. darnos cuenta en realidad cómo está funcionando la cómo va a pasar el proceso electoral 2017-2018.
Bajo el mismo sentido, hizo mención sobre algunos de los requisitos que son necesarios para todo ciudadano interesado en participar, como ser mexicano por nacimiento, estar inscrito en el Registro Federal de Electores, contar con una credencial para votar, gozar de buena reputación, no haber cometido algún delito, entre otros. Escuchemos lo que dijo.
Dentro de los requisitos que se requieren, ser mexicano por nacimiento, que no tenga otra nacionalidad, estar en pleno goce de sus ejercicio de sus derechos políticos y civiles, estar inscrito en el registro público, en el Registro Federal de Electores, contar con una credencial para votar, tener residencia de 2 años en la entidad federativa correspondiente, contar conocimientos para el desempeño adecuado de sus funciones, no haber sido registrado como candidato o cargo alguno de elección popular en los 3 años inmediatos anteriores a la designación, no ser haber sido dirigente nacional, estatal o municipal en algún partido político en los tres años inmediatos anteriores a la designación, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido por el carácter no intencional o imprudencial. Esos son los requisitos que solicita el INE para poder ser consejero electoral del Consejo Local Electoral en el Estado de Jalisco.
Para finalizar, el licenciado Salvador Villanueva dijo que si desea obtener mayor información puede acudir a la Junta Local Ejecutiva en la ciudad de Guadalajara o llamar al número de teléfono 01317-382-4019 en las oficinas distritales del INE en el municipio de Autlán o ingresando a la página de internet www.ine.mx. Para Señal Informativa, Andrea Gálvez.
Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa. No se vaya, continuamos con más información en Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Continuamos con más en Señal Informativa. Hoy, último día de la Jornada de Salud Visual por parte de la Cruz Roja Mexicana en Autlán. El día 24 de abril dio inicio esta segunda jornada y termina el día de hoy, 28 de abril. El objetivo es ofrecer un diagnóstico a las personas sobre su vista y brindarles atención y tratamiento, así como adaptación de lentes de acuerdo a sus necesidades, por una cuota de recuperación de solamente 40 pesos. Vamos con nuestro compañero Salvador Enríquez, quien nos tiene toda la información.
El día 24 de este mes inició la 10ª campaña de salud visual por parte de Cruz Roja Mexicana, finalizando el día de hoy, 28 de abril. En este espacio se les ofrece a las personas un examen de vista realizada por un especialista de la UNAM, entregándoles un diagnóstico junto con el tratamiento de adaptación de lentes de contacto de calidad. También se les ofrece de manera voluntaria un archivo permanente para su próxima visita. En entrevista con Adán Montes Martínez, coordinador local administrativo de la Cruz Roja, nos relata que esta campaña está dirigida directamente a la captación de recursos que, estratégicamente, se tiene para la Cruz Roja Autlán, brindando a su vez servicios para las personas con una cuota mínima de 40 pesos. Quienes no puedan asistir en estas fechas, las jornadas se realizan 4 veces al año, siendo esta la segunda.
Bueno, estamos nuevamente como sobre la 10ª campaña, ya que pues, ha tenido algo de éxito y la gente lo ha demandado. La primera de este año fue en enero y ya consecutivamente es la 10ª. Y pues ya está por terminar el día de mañana, viernes 28, entonces para quien guste todavía es momento de asistir. Tienes unos diagnósticos que te hacen y te hacen un archivo. Si en este momento tú requieres lentes pero tu economía no te lo permite, para la siguiente campaña pues ya tienen tus datos, o de igual manera lo puedes pedir de esta manera y se te da un seguimiento. Si para la siguiente jornada quieres asistir, ¿con cuál ha sido tu progreso? Pues todo está archivado.
Montes Martínez nos da un aproximado de 130 a 150 pacientes durante los 5 días que pertenece a la pantalla. Que permanece la campaña. En estas fechas se ha tenido una respuesta menor. Esperan tener más visitas para las siguientes fechas.
Parte del programa de captación de fondos que tenemos en Cruz Roja, estos programas nos apoyan a nosotros para captarnos de recursos, recursos que se van bien destinados a los gastos fijos de la delegación. Tuvimos este acercamiento con este laboratorio, que no solamente Cruz Roja Auckland, sino que trabaja en otras delegaciones del estado y igual del país. Tenemos alrededor de unos 130 a 150 pacientes. Hoy la verdad ha estado muy bajo y pienso que vamos a llegar, yo creo que a la mitad.
Para los interesados, se encuentran ubicados en Obregón 72, Colonia Centro, con un horario de atención de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Las próximas fechas se estarán difundiendo en la página oficial de la Cruz Roja Mexicana. Para Señal Informativa, Salvador Enríquez.
Ya lo escuchó usted, hoy es el último día para de esta segunda jornada de salud visual que imparte la Cruz Roja Mexicana, para que usted asista a sus instalaciones a hacerse el examen de la vista. Continuando con la información, Escuela de Arte en El Chante permite la descentralización de la cultura en el municipio de Autlán de Navarro. Así lo comentó el alcalde Fabricio Corona Vizcarra, quien agregó que con esta obra se permitirá a niños y jóvenes de las comunidades cercanas a esta delegación para que puedan asistir a tomar clases allí en lugar de trasladarse hasta la cabecera municipal. Escuchemos.
Luego de que fuera inaugurada la Escuela de Arte y Cultura Maestra Paz del Carmen Cobian Flores en la delegación de El Chante del municipio de Autlán, el alcalde Fabricio Corona Vizcarra indicó que esto permite una descentralización de la cultura y sobre todo la oportunidad de que niños y jóvenes que viven alejados de la cabecera municipal tengan una opción más cercana para tomar clases de música, danza, pintura, entre otras.
Descentralizamos por primera vez en la historia de Autlán la cuestión de la cultura. Ya no nada más tiene que acceder los niños y las niñas o los jóvenes a la Casa de la Cultura en Autlán para poder aprender a tocar un instrumento, para poder aprender de poesía, para poder de distintas cosas, de los distintos talleres, sino que lo descentralizamos, nos pusimos de acuerdo con Juan Rivera, delegado del Chante, nos facilitaron las instalaciones y sacamos la primera Casa de las Artes a la primera comunidad que es el Chante. Se van a dar clases de música, clases de canto, pintura, se van a estar llevando diversas actividades dentro de la Casa de las Artes en el Chante.
Esta es la primera escuela de arte que se inaugura fuera de la cabecera municipal, para la cual se utiliza el inmueble de una escuela primaria en desuso. Corona Vizcarra no dijo el monto de inversión, pero aclaró que no fue mayúsculo, ya que solo se invirtió en mano de obra y algunos materiales.
La inversión, Gladys, más bien fue de mano de obra. Te digo, la escuela era de la comunidad de ahí del Chante. Nosotros mandamos pintura, entre la misma comunidad pintaron, mandamos gente del municipio a acomodar los detallitos de luz, detallitos de agua potable. Se acomodaron las instalaciones, conseguimos el mobiliario para poderlo entregar ahí. Se consiguió, por ejemplo, computadoras por medio del IMAG. Se consiguieron las clases de pintura y de música por medio de la Casa de la Cultura. Tenemos el mariachi y los palmeros de ahí del Chante, que es un producto del programa ECOS del gobierno del estado, a lo cual le vamos a seguir dando un seguimiento para poder generar otro mariachi dentro del mismo Chante. Ese tipo de cuestiones nos adecuamos con lo que ya tenemos para poder aperturar otra nueva Casa de las Artes.
En la delegación del Chante, las actividades artísticas y culturales han ido en crecimiento en los últimos 3 años. Actualmente cuentan con el mariachi juvenil Los Palmeros, apoyados por el programa ECOS, y se realizará el tercer festival del mariachi este próximo 30 de abril. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Continuamos con la información. Queda formalmente inaugurado el seminario Literatura, Diseño, Cultura en el Cucosta Sur. El doctor Irineo Martínez Barragán, secretario académico del Centro Universitario de la Costa Sur, brindó la bienvenida a nombre de la rectora de esta casa de estudios, la doctora Lilia Oliver Sánchez, y dio el arranque oficial de esta serie de conferencias programadas para este seminario, que se realizan hasta este sábado 29 de abril. Escuchemos a nuestra compañera Andrea Gálvez, quien nos tiene toda la información.
La mañana de este jueves 27 de abril, la Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de la Costa Sur, en coordinación con el Centro Universitario de la Costa, dieron inicio con las actividades programadas para el Seminario Literatura, Diseño, Cultura. Durante este evento, la maestra Marcela Denise Villaseñor, representante del CUCOSTA y coordinadora del evento, dirigió unas palabras sobre la importancia de llevar a cabo este tipo de eventos, los cuales son abiertos a todo el público en general. Escuchemos lo que dijo al respecto.
Y pues comentarles que este esfuerzo justamente es un seminario interdisciplinario. Las ponencias que se van a realizar durante estos dos días son desde diferentes perspectivas, tratando de combinar justamente cuestiones de territorio, cuestiones de cultura, cuestiones de literatura y diseño. Entonces son cosas un poco complejas. De hecho, cuando empezamos a comentar la intención de estar acá, pues también nos decían, bueno, nosotros no tenemos la carrera de literatura o no tenemos la carrera de diseño, pero eso se hacía como muy importante que podría, a partir de la interdisciplina, entrar a muchas otras áreas de conocimiento y que al final de cuentas es el lugar donde estamos y donde vivimos. Yo orgullosamente soy de aquí.
Para proseguir con el evento, el doctor Irineo Martínez Barragán, secretario académico del Centro Universitario de la Costa Sur, en representación de la doctora Lilia Victoria Oliver Sánchez, rectora de esta casa de estudios, dirigió unas palabras de bienvenida a todos los presentes, reiterando unas sinceras disculpas por parte de la doctora, quien por cuestiones de agenda no pudo presentarse. Posterior a esto, y siendo las 10:20, dio por inauguradas formalmente las actividades del seminario Literatura, Diseño, Cultura.
De parte de la rectora, por el Miguel Oliver Sánchez, bueno, primero una disculpa a toda la intención. Ayer todavía en la noche estaba en la posición de que vendría a acompañar, pues, sin inaugurar este evento, y está convocado a Guadalajara para hoy el mediodía. Sin embargo, dijeron que las personas de la mañana le confirmaban, así es que están bien para ir o no ir a Guadalajara finalmente. Y bueno, para no estar en ese incertidumbre, yo quiero transmitir a sus amigos la bienvenida y una sincera disculpa por no podernos acompañar en este momento. Por lo demás, bueno, si les parece, nos ponemos de pie para finalizar. Bueno, en nombre de la doctora Lidia Rodríguez Sánchez, hoy jueves 7 de abril a las 10:20, se declara formalmente inaugurado el Colegio de Diseño y Literatura. Bienvenidos, felicidades y éxito.
Para este viernes 28 de abril se continuará con la realización de 7 conferencias más. Algunas de ellas son: a las 9:30, Luces y Sombras, Rosa y Rulfo, de la profesora Mariana Osuna, de la FIL y la UNAM. A las 10:00, Diseño y Literatura, Trabajo Interdisciplinario en la Educación del Diseñador, impartida por el profesor Luis Antonio Rivera, entre otras, las cuales concluirán a las 19:30, y para mayores informes puede consultar la página de internet www.cucsur.udg.mx. Para Señal Informativa, Andrea Gálvez.
Continuamos con la información. Realizan con sobrecupo el Festival del Niño en la Plaza de Toros Alberto Valderas. A causa de la asistencia excesiva de niños y familias que acudieron a este festival, la Unidad de Protección Civil y Bomberos de Autlán se vio en la necesidad de impedir la entrada a más personas, considerando que la plaza tiene un cupo solo para 5,000 asistentes. Nuestro compañero Salvador Enríquez, quien estuvo presente en este festival, nos tiene los detalles.
Este jueves 27 de abril se realizó con éxito el Festival del Niño, con la asistencia de más de 5,000 personas. La Unidad de Protección Civil y Bomberos de Autlán señaló, debido a la capacidad de la Plaza de Toros Alberto Valderas, donde se realizó el evento, se tuvo que limitar la entrada a cierto número de familias, ocasionando la molestia de los asistentes que no pudieron entrar. En el escenario se presentó Cristobalín con actividades y regalos para los niños, un payaso que divirtió al público ejecutando a la vez malabarismos, el mago Luciani con sus actos de magia y finalmente se presentaron sus robots, ofreciendo un espectáculo para todos los presentes. Paola Daniela Hernández Uribe, coordinadora del evento, nos comenta que se les dio a los asistentes boletos para que participaran en las actividades. Durante el evento se ofreció bebida y refrigerios. Los niños, por su parte, se les permitió entrar al ruedo de la plaza para estar cerca con los artistas. Todos disfrutaron del evento, participaron en el escenario, colaboraron con los personajes y finalmente tuvieron su obsequio.
Sí, tuvo mucha... pues ya ves que anduvimos escuela por escuela, entonces tenemos la plaza llena, ya se abrió el ruedo, se está colocando ahí gente. Pues tratamos de atenderlos a todos ya. Estuvimos haciendo la convocatoria por radio también, perifoneo, y redes sociales, que es lo que usamos. En su boleto se les dio un cupón para que tuvieran agua fresca, un refrigerio, bolos y el juguete que les van a dar al final del evento.
Los menores señalaron sentirse muy contentos en el festival, sobre todo con los regalos. El objetivo del evento, además de celebrar a los menores en su día social, fue el fomentar la convivencia familiar con un festival lleno de risas, aplausos y la participación de todas las personas. Para Señal Informativa, Salvador Enríquez.
Vamos a una pequeña pausa, es breve, no se vaya, continuamos con más en Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Estamos de regreso en Señal Informativa y antes de pasar a nuestro espacio de entrevista, que hoy tenemos una entrevista muy especial, ya la estarán escuchando ustedes en un momentito, vamos con una cápsula informativa en contra sobre el maltrato infantil. Esto pues en conmemoración de estos festejos por el Día del Niño.
El 11 de junio del año 2002, la Organización Internacional del Trabajo declaró el Día Mundial contra el Trabajo Infantil para evitar la situación de miles de niños y niñas que realizan trabajo, vulnerando así sus derechos fundamentales como la educación, la salud, el juego y la recreación, entre otros. Esta fecha es una oportunidad para promover la toma de conciencia y de acción, focalizando en el 2013 la mirada en el trabajo infantil doméstico.
Che, viejo, en la radio escuché que los niños y niñas no deben trabajar. Yo tengo 16, no soy una nena, pero me parece que no puedo trabajar, ¿no?
En realidad, para la ley, los niños y niñas son todos los menores de 18 años, pero vos, con 16 y mi autorización, podrías trabajar.
Entonces no voy más a la escuela y me pongo a trabajar, para comprarme un celu.
Trabajar podrías, pero sin dejar la escuela. Sabés que la educación es un derecho y una obligación.
Bueno, entonces mejor espero el celu para Navidad y ahora termino la tarea de literatura.
Esta fue una producción de
Textos Sociales.
Ahora sí, pasamos con nuestro espacio de entrevista. Como ya les comentaba, una entrevista muy especial. Hoy nos acompañan aquí en cabina los niños del kinder Josefa Ortiz de Domínguez y del preescolar Adán Uribe. Y pues nos van a estar hablando sobre lo que significa para ellos el Día del Niño. Tenemos en cabina a... Hola, ¿cómo te llamas?
Ania.
¿A Ania?
Yo me llamo Héctor.
¿A Héctor?
Lucero.
Y Lucero, que nos van a hablar sobre lo que significa esta festividad para ellos, sobre lo que es ser niños, lo que realizan en la escuela, todas estas actividades que implica esta etapa. ¿Quién quiere iniciar aquí con las preguntas y respuestas?
Yo.
Ay, Héctor, es el valiente que va a iniciar. Héctor, ¿sabes qué día se festeja el Día del Niño?
Felicidad.
Eso se festeja. ¿Y eres feliz tú de ser niño?
Sí.
¿Qué te gusta más del Día del Niño?
Juguetes.
Los juguetes, eso es, Héctor. ¿Quién más quiere participar? ¿Te gusta el Día del Niño?
Sí.
¿Por qué?
Porque festejaron son payasos.
¿Te gustan los payasos? ¿No te dan miedo?
No.
¿Para ti cuál es la importancia de celebrar el Día del Niño?
A mí me gustan los ponis.
¿También los ponis? ¿Y en tu jardín de niños sí les hacen fiesta a las maestras?
Sí.
¿Qué más les regalan?
También les regalan unos perritos.
¿Perritos? Todo esto en las festividades del Día del Niño. Lucero,
a mí tampoco no me dan miedo los payasos.
¿No te dan miedo los payasos? A muchos niños sí les dan miedo los payasos porque les asustan algunas veces, porque no les ven la cara y están todos pintados. Pero qué bueno que seas valiente, Héctor, y que no les tengas miedo. Lucero, ¿tú de dónde eres? ¿De qué jardín de niños? ¿O ya eres de primaria?
Aún soy jardín de niños. Estoy en la Josefa.
¿Y en tu jardín de niños celebran el Día del Niño?
Sí.
¿Cómo les festejan? ¿Les hacen fiesta y bolos, pastel, también comida?
También allá en el jardín de niños aparecieron payasos, pero más chistosos.
¿Por qué estaban chistosos?
Porque, mira.
Ya le ganó la risa a Lucero. Mientras Lucero se le pasa tantito la risa y nos comenta cómo fueron que los payasos estos la hicieron tanto reír que aún no puede hablarnos aquí de lo chistoso que estuvieron. Héctor, en tu jardín de niños, ¿cuándo les van a festejar?
Mucho.
¿Cuándo? ¿Cuándo es la fiesta para que nos invites? ¿Hoy, mañana, el lunes?
El lunes y mañana.
¡Ah! ¡Dos días de festejos! Ay, en tu jardín de niños sí se volaron la barda con esto de los festejos del Día del Niño. Y Héctor, tu mamá, tus abuelitos, ¿también te dan regalos del Día del Niño? Entonces vas a tener muchos regalos. A ver, cuéntanos, ¿quiénes te dan regalos?
Mi mami, que me dio un avión.
Ah, ella ya se adelantó y ya te dio el avión.
Uh-huh. Y mi abuelita Raquel, que me dio unos dinosaurios de plástico.
Ay, tus favoritos, los dinosaurios.
¿Y
qué más? Acuérdate.
Y mi hermanito unos ponis.
Ah, ¿unos ponis?
Y también a Belita le trajeron unas muñecas de Frozen.
¿Y le gustan a Berlita las muñecas de Frozen?
Uh-huh.
¿Y por qué no la trajiste hoy aquí en cabina también para que participara?
No lo sé, está en la guardería.
Ah, ella sí está en la guardería. Ania, ¿a ti quién te regala? ¿Quién te da juguetes o ropa o qué te regalan? Cuéntanos.
Mi mamá nena me dio una playerita de Elsa.
¿Y te gustó mucho?
Uh-huh.
¿Quién más te da regalos?
Me dan también... Mi mami me regaló unos... ¿Esas cosas? Que también...
vi un pony que vivía en el cuerno.
¿Tenía un cuerno ese pony? Uh-huh. ¿Y te gustó mucho?
Se llama Daiti.
Daiti.
Daiti. Rarity se llama.
Ah, Lucero sí sabe cómo se llama. Lucero, ¿a ti qué te regalaron o qué te van a regalar? ¿Quién te da regalos en este día?
A mí me regalaron.
¿Te sigues acordando de los payasos chistosos?
Todavía no me acuerdo. Me dieron una muñeca, una Barbie.
Ajá.
Y tres muñecas en Navidad.
¿Y del Día del Niño? ¿Quién te da regalos en el Día del Niño?
Pues, solo me dieron un bolo.
¡Solo un bolo! A ellos les dieron muchos regalos y a ti solo un bolo. Pero todavía van a llegar más los regalos, porque todavía falta para que sea el Día del Niño. ¿Qué más te dieron?
Muchos abrazos.
Y los abrazos y los besos, porque ustedes nada más me están hablando aquí de los regalos que les dieron, el pony, los bolos, los juguetes. Pero los abrazos y los besos también cuentan.
¿El Día del Niño? Salieron unos Transformers.
¿Salieron unos Transformers el Día del Niño?
Esa es mi película favorita, la de Transformers.
Ay, mira, Lucero. ¿Y entonces tú también quieres Transformers que te regalen?
La película... Si fui a la playa...
La película mi favorita es la de Godzilla.
Y a mí es mi favorita es de los ponis.
¿La de los ponis?
Ah, la de My Little Pony.
Ay, mira, Lucero le está ayudando a Ania aquí sobre qué películas le gustan. Entonces se la van a pasar el Día del Niño viendo películas también.
Sí.
Entonces, ¿saben qué día se festeja el Día del Niño?
Mañana y hoy.
Todos los días es Día del Niño.
Sí.
Todos. Porque los tienen que consentir, cuidar, querer, dar abrazos, consentir. ¿Qué más?
Tengo hambre.
También tienes hambre. También tienen que darles comida, claro.
Yo también tengo cuidarnos, hambre. Cuidarnos mucho para que no nos roben.
Ah, también sus papás los tienen que cuidar mucho. Siempre, siempre. Oficialmente se festeja el 30 de abril, el Día del Niño. Pero, acuérdense de esa fecha, el 30 de abril. Pero tienen que... El Día del Niño es todos los días porque sus papás los cuidan siempre, también en sus escuelas, y siempre tienen que apoyarlos. Entonces, ¿algo más que quieran decir para ya irnos a un corte?
Yo.
Héctor.
El Día del Niño me gusta mucho.
Ania.
A mí me... El Día de los ponis me gusta mucho a Twilight, Paco.
A Twilight, ya. Te encanta. Twilight. Porque sí. Ella lee muchos libros. Le encantan los libros.
¿Sí? Sí. Lucero, ¿tú qué
a mí me encantan los libros de los dinosaurios?
A mí me gusta el Día de Navidad.
¿Y el Día del Niño por qué te gusta?
A mí también.
Porque es en donde los niños festejan.
Muy bien. Es momento de... Ay, vamos a mandar aquí un saludo, nos está diciendo nuestra productora. Los niños que quieran mandar saludos, ¿para quién quieren mandar saludos? Ania, ¿a quién le quieres mandar saludos?
A Ángel.
Héctor.
A mi abuelita Raquel.
A tu abuelita. Y Lucero, ¿a quién quieres mandar saludos?
A mi prima.
¿A todas las primas que tiene?
Sí.
A todas las primas le manda saludos Lucero. Muy bien, ya terminamos con este espacio de entrevista muy especial en conmemoración del Día del Niño y nos acompañaron estos pequeñitos, Ania, Héctor y Lucero del Jardín de Niños Josefa Ortiz de Domínguez y del Jardín de Niños Adán Uribe. Nosotros vamos a una pausa y continuamos en Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Continuamos con la información universitaria. Premian al talento de jóvenes cineastas del CEMS. Alumnos del Sistema de Educación Media Superior CEMS de la Universidad de Guadalajara y de escuelas incorporadas participaron en la muestra y premiación del concurso estatal de cortometraje Jalisco 2017, organizado por el CEMS, el Festival Internacional de Cine Guadalajara y el Departamento de Imagen y Sonido del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, el CUAT. Durante la premiación del concurso realizada en el Cineforo Universidad, principal sede del FIC, fue reconocido el talento de los jóvenes cineastas de la expresión de ideas por medio del uso del lenguaje audiovisual y cinematográfico. Los ganadores fueron Premio del Público y Premio Mejor Cortometraje para Recuerdos, realizado por Alison Alexa Valadez Olivares, de la preparatoria de El Salto, plantel que también resultó vencedor en la categoría de animación Con Virus, de Pablo Misael Puga Pérez. En documental fue premiada Vía y Vida, de Kimberly Dayanira Barajas Gutiérrez, de la preparatoria 10. Nefelibata, realizado por Fernando Ramírez Fuentes, de la preparatoria 13, obtuvo el premio de la categoría de ficción. El maestro Javier Espinosa de los Monteros Cárdenas, director general del CEMS, señaló que esta edición se incrementó el número de trabajos participantes. El biólogo Iván Trujillo, director del FIC, en representación del presidente del patronato del festival, licenciado Raúl Padilla López, refirió que el lenguaje de imágenes en movimiento es una manera de expresión para los jóvenes. Adelantó que a partir del próximo año, el FIC ofrecerá una cineteca, la cual estará conformada por 6 salas, una de las cuales estará al aire libre. El jefe de DIS, licenciado José Ramón Milaguerri, mencionó que actividades como esta confirman que la cinematografía es la expresión artística más importante de los tiempos actuales. En la opinión del maestro Andrés Villaldaco, jurado del concurso y director de cine, esta justa permitió conocer a la generación que será relevo de los que de lo que es una de las más importantes generaciones de cineastas jaliscienses. Previo a la ceremonia de premiación, los participantes del concurso estatal de cortometraje Jalisco 2017 desfilaron por la alfombra roja. Esta es información que usted puede consultar en la página de la Universidad de Guadalajara, www.udg.mx. Es momento de nuestro espacio de opinión y, como cada viernes, contamos con la participación del maestro J. Guadalupe Pérez Mares, quien nos tiene su comentario. Adelante, muy buenos días.
Buenos días. Hoy vamos a retomar un poquito el comentario, la opinión acerca de un tema en particular. Ahora voy a hablar acerca de la lectura, los adolescentes y los jóvenes en el día de hoy. ¿Por qué esto? Porque hace unos días celebramos el Día Mundial del Libro y la Universidad de Guadalajara lo celebró haciendo la lectura del texto Inéditos y Extraviados de Ignacio Padilla, que es una recopilación de cuentos. Sin embargo, voy a partir un poquito antes al decir que en los últimos años es muy común o hemos escuchado muy seguido, y más desde las áreas o los ámbitos que toca a la cultura y a la educación, que los jóvenes no leen. Es una frase que a veces nos pega muchísimo, los jóvenes no leen. Y entonces nos preguntamos, entonces, ¿qué están haciendo en las aulas si no leen? Con esa expresión nos referimos principalmente a que no leen libros. Desde la modernidad, el libro se convirtió en el objeto principal de acceso al conocimiento. Al menos así fue desde que se inventó la imprenta y tuvimos el primer libro con Gutenberg. Los libros fueron acceso al conocimiento, pero también tenemos ahora algunos distractores que hacen que los jóvenes, inclusive no solamente los jóvenes, también niños y adultos, no lean. Primero, la falta de motivación por la lectura provocada por la televisión y ahora por el internet. Y para mí es muy penoso recordar las pequeñas anécdotas del Día Mundial del Libro, celebrado aquí en Cooksur principalmente, al escuchar leer a los jóvenes universitarios, que desgraciadamente, y es muy muy penoso, como lo dije hace un momento, que era muy difícil para ellos, ¿sí?, hacer una lectura pausada y bien hecha de algunos cuantos párrafos del texto que les había tocado leer. Y esto es porque no la han practicado, no tienen el hábito de la lectura. Pero el embarcarse en el ámbito de la lectura dice mucho más. Debe de proporcionar deleite y placer, y además debe de crear las condiciones para el desarrollo de las inteligencias de la persona que las practique. Si valoramos los beneficios, las virtudes que vemos en la lectura, vamos a encontrar que esa es una herramienta de poder para los individuos y las sociedades, que al apropiarnos de la información y los conocimientos que se ofrecen en la lectura, se nos abren las puertas del aprendizaje y el desarrollo de nuevas ideas se puede generar en nuestros pensamientos, en nuestra memoria, en nuestra inteligencia. Y además, estas pueden ser puestas al servicio de la ciencia, la tecnología, el desarrollo humano y social. La lectura es un recurso para la formación educativa y en valores, que permite formar personas más cultas, reflexivas, críticas, autónomas, capaces y competentes, ya sea en la vida personal, laboral y social. Hay que retomar para finalizar la idea que tantas veces enunció Gabriel García Márquez. Un curso de literatura no debería ser mucho más que una buena guía de lectura. Sin embargo, también hay que retomar la forma en la que se hace la lectura, que no siempre es de comprensión, sino que muchas veces nos limitamos a la traducción del código, sin atrevernos a ver qué hay detrás de las palabras. Gracias.
Muchas gracias al maestro J. Guadalupe Pérez Mares, que como cada viernes nos tiene su comentario. Hasta aquí hemos llegado al final de esta emisión de Señal Informativa. Muchas gracias por su preferencia y favor de su atención. Se despide al micrófono Gladiola Madera en nombre de la titular de este espacio y subdirectora regional de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán, Elia Macías Vargas. Agradezco también a Andrea Gálvez como productora y reportera, a Salvador Enríquez como reportero, Arturo Mejía en controles operativos y Benito Villaseñor como webmaster de esta emisora. Muchísimas gracias, que tenga usted un bonito fin de semana.
Señal Informativa, periodismo con enfoque social. Una producción de Canal 44 y Red Radio Universidad de Guadalajara. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.